Sintoniza y prepárate, porque arranca Comunidad Deportiva, el programa que te lleva al corazón de la acción deportiva. Elías Bustamante, José del Valle, Julián Saldívar e invitados de lujo te traen todo el análisis, polémica y debate experto. Bienvenidos a Comunidad Deportiva, donde la pasión por el deporte se vive al máximo.
Hoy arrancamos Comunidad Deportiva, lunes 11 de mayo. Les saluda como siempre Elías Bustamante, Tomás Orcada, José del Valle, que sé que estuvo bien atento del clásico el día de ayer con figuras y estrellas, y no me refiero nada más a José del Valle, porque hay que hablar de eso. ¿Qué pasó ayer en el clásico? 2-0, termina ganando el Barcelona, termina ganando la Liga. Un clásico, no sé si de repente trascendente para algunos, para el Real Madrid, de repente ya quieren que se acabe la temporada. Vamos a estar hablando de eso, pero Barça repite título de liguero y el Real Madrid, con Mbappé viendo desde casa, subiendo una foto con ese 2-0 ya abajo, deja mucho que desear. ¿Qué pasa con el Madrid? Vamos a ir con eso. ¿Qué pasa con la Premier, MLS y mucho más? José, ¿cómo está? Feliz lunes.
Querido Elías Bustamante, Tomás, ¿cómo están? Un abrazo para toda la gente. Qué alegría de estar de vuelta con ustedes para hablar de fútbol. Ya tenemos campeón en España. La Premier está que arde con la decisión del VAR más importante en la historia del fútbol inglés. Liga MX, Elías, partidazo ayer. Julián está contento porque las Chivas están en semifinales y el América no. Fin de semana redondo para Julián. Un abrazo para todos, Elías.
Un abrazo, José, que lo estuve viendo ayer, por cierto. Lo vi en el Watch Party que hizo ESPN. Y lo vi con estrellas, ¿eh? Lo vi con Carles Puyol y con Hazard al final.
¿Qué le pareció, Elías, la compañía con la que vi el clásico? Ahí estaba intercambiando conceptos de fútbol con el gran capitán del Barça, Carles Puyol, con Eden Hazard, que lastimosamente por las lesiones en el Madrid no le fue muy bien, pero en el Chelsea, qué jugador, un mago con la pelota, desequilibrante, encarador. La verdad fue una gran experiencia, Elías, estar cerca de leyendas del fútbol, compartir con ellos y compartir con la gente, ¿no? Así que fue un gran fin de semana, amigo.
Un gran fin de semana, y me imagino que haber vivido todo eso, sé que Tomás también se vivió bastante el fútbol, pero en este caso lo habrá vivido con River y no con cualquier otro equipo. Pero José, hablemos, y Tomás, hablemos rápido de este clásico. Vamos a empezar con Hansi Flick y con el Barcelona. Un Barcelona que, bueno, repite título de Liga. Un Barcelona que, más allá de eso, sí no consiguió Champions, no consiguió Copa del Rey, pero consiguió título liguero. Y que puede estar ya en rumbo, si no pierde de aquí a que se acabe la temporada, que no le quedan nada de partidos, a conseguir esos 100 puntos. Le quedan 3 partidos, contra el Alavés, contra el Betis y contra el Valencia, cerrando en Valencia el 24 de mayo. José, usted, ¿cómo podemos o cómo categoriza usted la temporada del Barcelona? Sí, no hay Champions, sí, no hay Copa, pero hay título liguero, hay un proceso, y yo no creo que esté muy lejos de conseguir una Champions, pero lo escucho.
Es una gran pregunta, Elías. Sabe que yo creo que es una buena liga, pero a mí me queda la sensación que sabe a poco. Okay. Porque el Barcelona es el mejor equipo de España y por mucho, por segundo año consecutivo. Generalmente uno espera que los equipos progresen en su segundo año, ¿no? Cuando llega un entrenador, porque hay más tiempo de trabajo, porque la plantilla se conoce mejor, porque entienden de mejor manera las ideas del entrenador. La temporada pasada el Barcelona ganó Liga, Copa y Supercopa de España y llegó a semifinales de Champions. Este año un Barcelona muy bueno, pero queda la sensación que involucionó. En lugar de semifinales de Champions, cuartos de final. Y encima lo elimina un Atlético de Madrid muy pobre. Un equipo que en la Liga de España ha dado pena, ni siquiera es tercero. Generalmente los equipos del Cholo son el tercero en discordia. Este año el Villarreal está por delante de ellos, un equipo que en enero había tirado la liga. El Barcelona le sacó más de 25 puntos de ventaja al Atlético de Madrid y ese equipo lo elimina de Champions y encima también lo elimina de la Copa del Rey. Es decir, el Barcelona, que el año pasado había ganado todas las competencias domésticas, este año se queda nada más con la liga. Sí ganó la Supercopa, es cierto, hay que darle valor porque se la ganó al Real Madrid, pero queda la sensación que en Copa del Rey y Champions el equipo fracasó, especialmente por el rival que los elimina. Si usted me dice, lo elimina el Arsenal, el Bayern, el Paris Saint-Germain, creo que la sensación sería otra, porque estamos hablando de tres equipos muy buenos en Europa, tres equipos que tienen proceso, que gastan mucho dinero, que tienen jugadores clase A, pero los termina dejando en el camino el Atlético de Madrid. Así que entiendo todo lo que usted dice, fue una buena temporada, ganaron la Liga, hay proceso, tienen un gran entrenador, un entrenador que ha debutado a más de 10 canteranos desde que llegó a Barcelona, un entrenador que ha potenciado a Ferran Torres, a Rafinha, a Lamine Yamal, a Pedri, un entrenador que ha encontrado recursos, la polivalencia de Eric García, lo han hecho bastante bien, pero tomando en cuenta lo bien que ha hecho las cosas el Barcelona y Hansi Flick, a mí me sabe a poco nada más una liga.
Tomás, ¿concuerdas?
Sí, comparto totalmente. Me parece que es rarísimo así que se sabe a poco, porque en realidad es un torneo importante y bueno, la liga tiene un valor gigantesco porque son muchas fechas y hay que mantenerse y todo. Pero siento como que siento algo parecido. El año pasado, para mí el Barcelona se le escapó la Champions, entre comillas. Uh-huh. Siento que no era tan gran equipo como para salir campeón, porque la parte defensiva siempre fue mala, entonces no alcanzaba. Pero sí siento que se le escapó, porque estuvo a dos minutos de jugar una final de Champions League. De última hubiese perdido la final o no, no lo sabemos, pero digo, estuvo a dos minutos. Esta vez siento que estuvo muy alejado, la Copa del Rey se le quedó lejana, mete dos títulos que son dentro de todo bastante determinantes, como la Supercopa Española, que es, bueno, se la ganás al Real Madrid, entonces siempre tiene claro, como otro sabor, y le ganás la Liga otra vez al Madrid, que también tiene un sabor especial, porque encima es en la cara de ellos. No sé cuántas veces habrá pasado esto de ganarle la Liga directamente al Real Madrid. Pero bueno.
Nunca había pasado. Claro, es la primera vez.
Pero pasa que siento que ya está tan acostumbrado que el Barcelona o el Madrid se enfrenten en finales, que quizás no tiene un gusto tan grande como podría llegar a tenerlo. Pero bueno, sí que claramente el año del Barcelona es bueno, pero siento que se quedó corto.
A ver, y quizás yo los entiendo, porque un título de liga, valga, un título es un título y eso importa, ¿no? Pero quizás uno ve este equipo comparándolo con el del año pasado y uno dirá, bueno, pero este equipo quizás es hasta un poco mejor que el del año pasado, o el del año pasado era mejor y simplemente por lo de la Champions queda manchado eso, José, porque es un título liguero y la liga yo entiendo que es competitiva, pero seamos muy honestos, en la liga nada más compiten tres o cuatro, sí. Cuando ese cuarto es el que de repente quiere asomarse, como un Villarreal, antes era un Sevilla.
No, solo tres. Déjenlo en tres, tiene usted razón. Solo tres. Sí.
Dejémoslo tres. Entonces, yo digo.
Y si somos exigentes, solo dos.
También, pero digo, entonces, ganar la liga es importante. No le quiero quitar mérito, pero un equipo como un Barcelona, como un Real Madrid, que ganen una liga, se le aplaude. Pero seamos honestos, ¿vale? Para ellos, el peso pesado es una Champions. Y quedarse donde se quedaron, pues sí, yo entiendo ese sabor. Está entonces, José, este Barcelona ya tiene que lanzarse por esa Champions el año que viene, porque el año pasado la perdieron más que nada por inmadurez, por no saber manejar el partido. Sí. Este año lo perdieron porque al frente tuvieron un Atlético que le supo jugar el partido. Ya me imagino que la tercera es la vencida, por lo menos debería ser.
De acuerdo, Elías. A ver, el Barcelona tiene que ir por la Champions, sí o sí. Ya son 11 años sin ganarla, 11 años sin jugar una final. Es demasiado para un equipo tan grande. Con lo que tiene no le alcanza. Hansi Flick está claro que no va a cambiar su forma de jugar y no lo culpo, o sea, le ha ido bien con ese sistema de juego, pero necesita otro tipo de jugadores para trascender en Champions. Por ejemplo, se habla de Bastoni. Me parece que sería un gran fichaje para el Barça, porque a mí Bastoni me encanta. Creo que con la pelota en los pies es de los más finos. Uh-huh. La capacidad que tiene para progresar en ataque es rápido y el Barcelona necesita centrales rápidos porque juega 30, 40 metros lejos de la portería de Joan García. Necesita un delantero clase A, se va a ir Lewandowski. Ferran Torres es muy bueno, pero yo no lo considero clase A. Me parece que ha dado un gran paso de la mano de Hansi Flick, pero un Julián Álvarez sería idóneo. Sería idóneo para Julián Álvarez, para el Barcelona, pero está claro, Elías, que la liga a Hansi Flick ya le ha quedado chica. Uh-huh. Por ende, hay que exigirle algo más, y ese algo más para mí es la Champions.
Hablábamos de Julián, hablaba José de Julián Álvarez, hablaba de Bastoni. Julián no será por menos de 100 millones, Bastoni no será por menos de 90, 80. Esa es una
supuestamente
realidad.
Supuestamente dicen que Bastoni sale por 60.
Igual es mucho dinero para un Barcelona que es, nos preguntamos, ¿de dónde va a sacar ese dinero para poder fichar? ¿Quiénes irán para poder traer eso? Porque sí, con Armando viene el equipo, el Barcelona de atrás hacia adelante, podemos tener un equipo que puede competir por la Champions. Veremos qué va a pasar. Mientras tanto, hay que hablar de la reconstrucción del otro equipo, al que le ganaron ayer, el que perdió la Liga, el Real Madrid, porque entre José, me imagino que lo habrá visto, la semana pasada cuando decidieron dejar de jugar fútbol y ser peleadores de UFC, ver qué va a pasar ahora con este Real Madrid, porque a la temporada fue de mal a peor, a escandalosamente vergonzosa para este Real Madrid. Yo no sé si, porque los rumores son y dicen que va a venir Mourinho, yo no sé si tirarle más leña al fuego ayuda a este equipo. Vámonos a la pausa, al regreso hablamos de eso y qué necesita este Real Madrid, qué tipo de reconstrucción necesita. Ya viene Comunidad Deportiva.
Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Muy bien, regresamos. Comunidad Deportiva, segundo segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en el downtown de West Palm Beach, en nuestros estudios Lighter Riders, David Frontrad. Seguimos hablando sobre el Barcelona, sobre el Real Madrid, pero nos vamos ahora con el Real Madrid. Vamos a hablar sobre qué tiene que hacer este equipo. ¿Por qué? Porque viene de perder el Clásico. Más allá de eso, viene sin títulos. Una segunda temporada sin títulos. Una plete suena a José Mourinho, pero José Mourinho, en tal caso que llegue, sería el primer pasito de esta reconstrucción. Y antes de hablar de esa reconstrucción, quiero que hablemos de la máxima estrella del equipo, que es Kylian Mbappé, que no jugó el fin de semana. A sorpresa de todos, no estuvo. Sube una foto en redes sociales viendo el partido, ya cuando iba 2-0 abajo. Habla Arbeloa sobre Mbappé.
Habla Arbeloa sobre Mbappé. Es corto y preciso.
Vamos a escucharlo entonces.
Pues no lo sé. Quedan 2 semanas y bueno, según evolucione de las molestias que tiene ahora mismo, veremos si puede jugar o no.
Bien, Mbappé se perdió el partido del Clásico por molestias. Se ha perdido también otros partidos importantes durante la temporada por molestias. José, yo no quiero decir que la participación de Mbappé en la temporada ha sido pésima. Más bien ha sido una gran temporada a nivel individual. El máximo goleador del equipo, ha sido el motor ofensivo del equipo. Pero yo no sé si a ustedes como les quedó esa sensación de que el Barcelona quizás debía más. ¿No les queda a ustedes la sensación de que a Mbappé, y bueno, y al Madrid, pero a Mbappé sobre todo, se le esperaba un poco más en la segunda temporada con el conjunto blanco, José?
Varias cosas, Elías. Uh-huh. Por supuesto que se esperaba más, ¿no? Es la gran figura del Real Madrid. La pregunta es, sus números están ahí. Es el goleador de la Champions y el goleador de la Liga. Es el pichichi en ambas competencias. Entonces, ¿es culpa de Mbappé o no? Y aquí hay dos vertientes. Hay una vertiente que dice que Mbappé es muy bueno, pero que no hace mejor a sus compañeros. Uh-huh. Y las estadísticas están ahí. El Real Madrid sin Kylian Mbappé anotaba más goles. Sí, Kylian Mbappé anota más goles que cualquier otro delantero del Madrid, pero cuando él no estaba, el resto de los compañeros anotaban más goles, ¿no? A mí me parece que hace falta un buen entrenador, porque yo no soy de los que piensan que Mbappé le hace mal al Madrid. Todo lo contrario, cuando usted tiene un goleador de época, porque para mí Mbappé es eso, un goleador de época, usted tiene que encontrar la manera de que el resto también acompañe y que el equipo funcione como tal y que no dependa tanto de la figura de Kylian Mbappé. Obviamente es una superfigura del fútbol mundial, se le exige, es el Real Madrid, pero recordemos que Cristiano Ronaldo ganó su primera liga en su tercer año. Cristiano Ronaldo ganó su primera Champions en su quinta temporada con el Real Madrid. Cristiano Ronaldo pasó creo que 8 o 9 clásicos sin anotarle un gol al Barcelona. Mbappé, de que llegó, ha marcado goles en todos los partidos importantes, uh-huh, especialmente contra el Barça. La temporada pasada marcó un hat-trick en el Olímpico de Montjuic y aún así al Real Madrid no le alcanzó para ganar. Entonces, ¿es culpa de Mbappé o no? Otra cosa, Elías y Tomás, a ver si están de acuerdo. Si el partido de ayer hubiese sido una final de Champions, uh-huh, si el partido de ayer hubiese sido un clásico que definía la liga, para mí Kylian Mbappé jugaba y forzaba. Sin estar al 100%, yo creo que lo hubiese forzado, pero tiene una pequeña molestia. Él dice, sí, es un clásico, pero ya perdimos la liga, tengo el Mundial, en 30 días arranca la Copa del Mundo. Yo creo que cualquier jugador en el lugar de Mbappé habría hecho exactamente lo mismo.
¿Tú crees, Tomás?
100%.
¿Sí?
Sí, 100%. De hecho, lo estaba pensando que para mí no lo jugó porque viene el Mundial. Y es verdad lo que dice José, ya la liga estaba regalada, todos sabíamos de que si no... A ver, sacabas un empate, creo que perdí la liga también, si no me equivoco. Uh-huh. Entonces, la única manera de ganar y a ver si el Barcelona no sumaba puntos después era una liga ya perdida.
Pero no creen de repente que las maneras también importan en el sentido de si es una de las máximas figuras del equipo, no soy capitán, pero si es una de las máximas figuras del equipo, no queda mejor que okay, no juego, pero estoy con el equipo, estoy ahí, en el clásico.
Y yo creo que sí, igual a mí ya me
en
causa...
En vez de sufrir una foto.
Para mí Mbappé es un fenómeno,
claro,
fuera
claro,
de serie...
No hay duda.
Para mí es un jugador que cuando está bien no hay ningún jugador que se le pero se le aproxime de ninguna manera. Uh-huh. Pero me pasa con Mbappé que primero en el Madrid es la nada misma históricamente porque no ganó nada. Es un jugador que en la historia del Real Madrid podría pasar prácticamente desapercibido. Y que yo creo que en cierto punto algún problema debe causar porque no es casualidad. Uh-huh. No digo que sea particularmente él el problema, pero... Estamos hablando de un jugador que juega en la misma posición que tu máxima figura, uh-huh, en teoría, porque Vinicius Junior. Y además un jugador que yo creo que el hincha, el madridista, lo quiere mucho más a Vinicius Junior que lo que lo quiere Mbappé. Con lo cual, si el Madrid tiene que defender a uno, a mí me parecería que lo correcto sea siempre con Vini, que es el tipo que te ganó 2 Champions League, que ya ganó la Liga, que ha jugado muchos años, que ha sido el emblema por muchas, uh-huh, temporadas del Real Madrid. Y claro, Mbappé, para mí es...
Sí,
un fuera de serie total, sí, sí, sí. Y me encanta, y para mí es me encantaría que juegue en cualquier equipo que a mí me gusta, pero la realidad es que en el Madrid no es nada Mbappé. No sé, José quizás opina distinto, pero...
Sí, lo escucho, José.
¿Cómo que no es nada? O sea, entiendo el punto de Tomás, que para Tomás el Madrid debería de construir el Real Madrid alrededor de Vini Jr. Como mucha gente piensa que Mbappé es un gran futbolista, pero que no era necesario porque en esa posición juega Vini Junior. Es más, fichan a Mbappé y Mbappé tuvo que adaptar su juego. Hoy Mbappé en el Real Madrid juega de centro delantero, claro, sin ser su mejor posición. Pero entre los dos, Tomás, entiendo que Vini Junior ya le dio 2 Champions al Real Madrid. Entre los dos, yo escojo a Kylian Mbappé. Me parece que es mejor jugador. Además, es cierto que Vini Junior ganó 2 Champions, pero creo que también estaba respaldado por un mejor equipo, o por lo menos por mejores mediocampistas. O sea, Modric y Kroos eran 2 jugadores muy importantes para el Real Madrid. Hoy me parece que ahí está el punto débil, ahí está el talón de Aquiles del Madrid. No tiene un medio centro con fútbol, y obviamente los centrales se le han caído. Muchos lesionados, David Alaba, Militao, sí, prácticamente no han jugado. Hausen me parece que es un gran proyecto a futuro. Asensio no ofrece garantías. Rüdiger bien, pero inconsistente. Entonces, ese ha sido el problema del Real Madrid. Justamente esa zona medular de la cancha y los centrales que juegan justamente también atrás de los centrocampistas.
Claro, es un tema también, hablando ahora José, Tomás, para juntar los temas, ¿no? El equipo de hoy con el equipo del pasado, el equipo del que tuvo Vinicius, el equipo que tiene hoy Mbappé junto a él. José, hay que dejarlo claro, necesita una reconstrucción este equipo, este Real Madrid. Ya 2 temporadas en blanco, ya literalmente los aficionados del Madrid están desesperados. ¿Habla de repente Arbeloa sobre eso, Tomás?
Sí, en teoría sí, pero déjame ver si carga bien.
Vamos a ver.
No, ya lo he dicho creo que muchas veces, ¿no? Que tenemos una gran plantilla a la que podemos sacar muchos rendimientos. Está claro que no ha sido nada fácil también. Bueno, no quiero que suene excusa ni mucho menos todo lo que ha pasado estos meses, pero muchísimas bajas de jugadores importantes y bueno, a partir de ahí yo creo que el club siempre va a buscar mejorar dentro de que tenemos una plantilla con jugadores muy muy buenos, jugadores que cualquier equipo de Europa querría y bueno, pues ya solo nos queda que, como he dicho antes, pensar al futuro y saber todas las cosas que tenemos que corregir, que hacer mucho mejor la temporada que viene y no hay más por nuestra parte.
Bien, yo quiero empezar entonces, José, con la plantilla que tiene el equipo. Sí, uno la ve, tiene plantilla bastante importante, muchos jugadores los quisieran tener, gran parte de los equipos grandes en Europa, pero hay que empezar a la reconstrucción. El primer paso es contratar a un entrenador, como bien decía usted, José, un entrenador de peso, que sepa manejar los egos, que le dé una imagen a este equipo. Segundo, hay que empezar a limpiar al equipo.
Sí.
José, a ver, empezando con el entrenador, ¿a quién traería usted?
Sí.
Y después de la pausa me va a decir, ¿a qué jugadores limpiaría usted esta plantilla para empezar este proceso? Porque si no, vamos a ir por un tercer año sin títulos para el Real Madrid.
Perfecto, me parece bien. Quiere que arranquemos mejor con los jugadores porque sea más fácil y el tema del entrenador nos da para más, para debatir con usted, con Tomás. ¿Qué le parece?
Hagamos entonces rapidito, nos vamos a la pausa y al regresar dedicamos todo el siguiente segmento para eso porque es un trabajo complicado. Perfecto. La siguiente persona que tenga que encargarse de este Real Madrid. Ya vuelve, Comunidad Deportiva.
Tomás, el Madrid tiene que tomar nota de lo que hace Elías. Cintura táctica, el tipo se adapta. Ese tipo de entrenador necesita el Real Madrid.
Totalmente. Qué grande, Elías. Totalmente, no tengo duda.
Ya volvemos, gracias.
Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Muy bien, regresamos. Comunidad Deportiva, tercer segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en el downtown de West Palm Beach, en nuestros estudios Lighter Riders, Mr. Ivy Frontrat. Vamos a seguir hablando sobre esta reconstrucción. Vamos a empezar ahora sí la conversación sobre la reconstrucción del Real Madrid. Empezando por los jugadores. Rápido, José, ¿qué hacemos entonces? ¿A quién empezamos? ¿De atrás hacia adelante? ¿Del arco hacia delantera? ¿Cómo vamos a rearmar este Real Madrid? Courtois, Lunin, está Fran González, que es canterano. Lo escucho.
A ver, la portería no se toca, salvo que Lunin quiera salir, ¿no? Si él quiere jugar, bueno, es entendible. El Madrid lo tendrá que vender. De lo contrario, la portería está cubierta. Uh-huh. Se va a ir Carvajal, así que ahí hay que fichar un lateral por derecha. David Alaba es de los que más cobra y está lesionado, así que se va. También se va a ir Asensio, creo yo. Militao lesionado, hay que fichar como mínimo un par de centrales. O sea, el Madrid necesita dos centrales de jerarquía. Por izquierda está Mendy, que hoy lo operaron 4 meses fuera, Fran García y Carreras. A mí me parece que la lateral por izquierda no la deberían de tocar. Entiendo que ninguno ofrece grandes garantías, pero tampoco pueden fichar 15 jugadores, ¿no?
Claro.
En la mitad de la cancha se va Dani Ceballos. A Mastantuono hay que cederlo. Ahí vamos por 5 jugadores.
Sí.
No sé si hay alguien más que ustedes quieran sacar, pero para mí esos nombres que les tiré, fijo se tienen que ir.
Yo creo que siendo el Madrid hoy en día, si yo fuera el Madrid, yo hoy mismo sacaría algún tipo de ganancia con Camavinga. No sé si comparto.
Es posible y también yo me sacaría encima a Tchouaméni.
José.
Creo que Tchouaméni es muy importante para el equipo, Tomás, porque no hay otro jugador con esas características. Es el centrocampista más defensivo que tiene el Madrid, que además puede jugar de defensa central. Camavinga a mí me ha decepcionado, pensé que podía dar más. Si tiene un buen Mundial y hay una buena oportunidad de mercado, estoy con Elías, yo lo vendería.
La otra que queda también en el medio, bueno, tenemos está Thiago Pitarch, que probablemente forma parte del primer equipo. No
para
creo
mí
que
está
lo
bien
a vender.
Que siga.
Tenemos a Bellingham. ¿Va a seguir?
Tiene que seguir.
No lo tocan.
Sí, no lo tocamos. Sí. Luego vamos a seguir, estamos avanzando ahora. Está Arda Güler, Brahim Díaz, como bien decía José Mastantuono, que probablemente lo manden cedido.
Sería lógico.
Brahim y Arda Güler, José, ¿seguimos con los dos o también sacamos provecho de Brahim Díaz?
Yo creo que los dos se van a quedar. Me parece que el Madrid apuesta por los dos. Arda Güler es un gran proyecto a presente y a futuro. Me parece que es un crack, pero que todavía no ha despuntado. Hay que exigirle más. Ibrahim es el típico futbolista que es bueno tenerlo en la plantilla, porque no es titular, no va a ser titular, pero tampoco presenta un problema. Reitero, con lo que le decía de Lunin, también puede ser que él diga, quiero jugar más y me voy. Y es perfectamente entendible. Si tiene una buena Copa del Mundo con Marruecos, puede ser que haya una buena oportunidad de mercado.
Total, y al final, cada vez que juegan, la verdad es que no desentona. Brahim Díaz lo poco.
Para mí es un muy buen jugador, pero es lo que dice José, es un gran jugador para tener en la plantilla, porque un día te puede ser titular y un día te puede ser suplente y no se hace tanto problema. Pero
el tema es que quiera jugar.
Sí, si quiere ser titular, para mí el Madrid nunca le va a dar la talla para ser titular fijo.
Luego nos vamos con los de arriba, ¿no? Obviamente está Vinicius, está Rodrigo, que está lesionado, que estará regresando a final de año, sí. Mbappé y Gonzalo García.
Me lo quedo todo.
¿Todo?
Me lo quedo todo. ¿Sí? Sí, me lo puedo quedar.
Gonzalo García. Esa es buena, porque me parece que el Madrid necesita ese tipo de jugadores canteranos que sientan la camiseta. Pero, no sé, dígame, por ejemplo, si usted me dice hay una chance de fichar a Haaland o hay una chance de que llegue un gran delantero. Uh-huh. Por ejemplo, la pregunta sería, y se las hago a ustedes, ¿Endrick o Gonzalo? ¿Qué hacemos? Endrick va a regresar.
Uh-huh. Pasa que acá hay dos fichajes que son claves para el Madrid. que van a ser, para mí, la vuelta de Hendrik va a ser uno de esos importantes.
Claro. Y Nico Paz.
Esa es la otra figura que va a llegar sí o sí, que tiene que ser recontra titular en este Real Madrid.
Yo a Gonzalo no lo vendo, pero sí lo puedo mandar cedido.
Sí, lo podría mandar cedido porque para mí es un buen delantero y que es un buen proyecto para adelante. Sí. Me gustaría quedármelo por todo lo que dijo José, que es canterano, que conoce el club, que entiende dónde está parado, que las veces que lo ha hecho para mí lo hizo muy bien, pero bueno, entiendo también que si viene Hendrik, que quizás tiene más experiencia dentro de todo y a lo mejor es un jugador más talentoso, yo me quedaría con Hendrik y a Gonzalo lo mandaría a préstamo. Pero bueno, para mí hay más que lo que hay que vender, que es mucha cantidad, es los puestos específicos que hay que traer.
Yo creo que específicos, José, aquí hay, dime si, dígame si comparte, y tú mismo con Tomás, comparto, los centrales, necesitas fichar centrales. Sí. No serán para nada baratos, sobre todo cuando el equipo...
Mínimo dos.
Y cuando el mercado sabe que el Madrid necesita... A ver, no va a salir tampoco tan económico para este equipo. No. Yo creo que más allá de los dos centrales que necesita, que es importante, necesita un mediocampista que le maneje los tiempos al equipo.
Totalmente.
¿Sí? Porque no, claro, tiene que le dé ese balance. Hablamos de medios, hablamos de delanteros, de defensas. Si no tiene un jugador, valga, guardando distancias, que haga el papel que cumplía Kroos, este Real Madrid no va a andar.
Sí. Necesita dos centrales y uno de ellos tiene que ser bueno, de jerarquía, de esos tipos que lleguen ya a ser titular, de inmediato, a marcar la diferencia y que sea líder, para potenciar a Hausen, para darle una mano a Rüdiger y para que sea un ancla, un pilar. Necesita un Rodri, de acuerdo con lo que decía Elías, y creo que Tomás también está de acuerdo, un mediocentro con fútbol, Vitinha o Rodri. Para mí Vitinha o Rodri, uno de los dos.
Para mí falta un nombre que para mí... Pero bueno, que quizás estoy un poco bias, pero...
¿A quién vas a decir?
Enzo Fernández para mí es fuera de serie. Para mí Enzo Fernández le lleva los hilos al Chelsea, que no sabe lo que juega. Entonces...
Me gusta. Estoy de acuerdo con Tomás. Hay que meterlo en la ecuación. Uno de esos tres. Vitinha, Rodri o Enzo Fernández, ¿no? Después va a llegar Nico Paz. Si se va más Tantuno, hay que fichar un extremo por derecha. Extremo encarador, profundo, porque el Madrid tiene muchos jugadores por izquierda, Vini Junior, Mbappé, muchos jugadores que van por ese sector, por derecha, si se va más Tantuono, Rodrigo, que no sabemos cuándo va a regresar y no sabemos cómo va a regresar, así que yo también ficharía un extremo por derecha. Y creo que el Madrid necesita que regrese Hendrik para tener un 9 fijo, un 9 nominal.
Claro, José, hay que recordar que, por ejemplo, en el Liverpool, Konaté queda libre, que es central.
No, por Dios.
El otro... Bueno, un momento. Y el otro que puede quedar también, no libre, pero creo que ya estaría llegando, puede ser una buena oferta de mercado, que no va a ser por edad, es el compañero de Konaté, que sería Van Dijk. José, porque hablando de un central con jerarquía, que sea titular de una vez, hoy por hoy, joven, en el mercado, no hay. Porque, por ejemplo, ¿cuál?
Saliba.
Para mí, sí, pero Saliba no va a salir del Arsenal para mí. Para mí hay puedes armar con Van Dijk, si es que lo llegas a sacar, puedes armar una dupla excelente e histórica, porque hay una oportunidad de mercado que se le va a presentar, que es el Tottenham. Se va, está ahí en el borde, hay una chance. Para mí Cuti Romero es un gran defensor al lado de Van Dijk. Sería escandalosa la dupla de centrales, porque Van Dijk lo guiaría muy bien al Cuti Romero.
Lo que pasa con el Cuti, José, yo lo veo mucho más un central estilo Atlético de Madrid.
Yo comparto, pero para mí al Real Madrid le viene.
Sí, a ver, el Cuti Romero para mí es un muy buen central, pero cuando está bien protegido. El Madrid es un equipo que arriesga mucho, no sé, coincido con lo que dicen ustedes, me parece que es un central más para el Atlético de Madrid. De igual manera, si está la oferta de mercado, la oportunidad de mercado, y está disponible, creo que el Madrid hoy necesita un central, más allá de las características futbolísticas que las podemos discutir, liderazgo.
Sí, totalmente.
Carácter, personalidad, gallardía y todo eso lo tiene el Cuti Romero.
Exacto. El otro también que lo tiene, pero ya estamos hablando de una edad un poco más avanzada para lo que es un futbolista, es, bueno, Van Dijk.
Por eso te digo, la dupla Van Dijk-Romero sería una dupla para mí muy, pero ideal, porque lo guiaría muy bien Van Dijk al Cuti.
Todo también va a depender del Tottenham, bueno, cómo termina de cerrar la temporada, si desciende o no desciende. Igual, independientemente de desciende o no, para mí el Cuti va a abandonar el equipo. Eso está muy claro. La otra que yo pienso también, José, es, más allá del central, es ese mediocampista. Lo decía Tomás, que podría ser Enzo Fernández. ¿Usted ve a Enzo, ve a, como decía, a Vitinha, o ve de repente otra opción de futbolista que pueda llegar y pueda manejar los hilos del equipo?
Yo creo que hoy la opción número uno del Madrid es Rodri, porque ha dejado la puerta abierta, porque ha coqueteado, porque en el pasado también hubo conversaciones. Creo que él ya ha cumplido un ciclo con el Manchester City. Me parece que va a ser el último año de Guardiola y él ya está pensando qué va a hacer del City después de Guardiola, ¿no? Entonces creo que Rodri hoy sería la opción número uno para el Real Madrid por ese contexto. Ahora, Vitinha me parece espectacular y Enzo Fernández para mí sería la tercera opción.
Habrá que ver cuánto le costará al Real Madrid sacar a Vitinha del...
Sí, y Enzo Fernández también le salió muy caro. Rodri no creo que le salga tan caro, pero yo lo que no sé es si Rodri está... A mí me parece un gran jugador y todo, pero físicamente me parece que está con... Es un problema que más que se le sumaría al Madrid, por eso también me parece cierto obstáculo en algunos aspectos el Cuti Romero. Uh-huh. Es un jugador que tiende a lesionarse bastante, y Rodri hoy, que es mucho más importante para el Real Madrid, que es lo que sería el Cuti Romero, me parece que es obligatorio un jugador que físicamente pueda darle algo al equipo. Vitinha lo puede hacer, Enzo Fernández lo puede hacer, bueno, son jugadores que se suelen lesionar mucho. Rodri ya...
Pero fíjate que yo entiendo lo de Rodri físicamente. Este año ha sido el que más ha jugado desde la lesión,
sí.
Obviamente. Pero fíjate que no comparto tanto en la idea de que Enzo Fernández sea inalcanzable para el Madrid en el sentido de precio. Porque recuerda que firmó un contrato bastante largo, pero al mismo tiempo le puede beneficiar al Chelsea querer salir de él ahora o más adelante pronto. ¿Por qué? Porque si el jugador...
Es el mejor jugador del Chelsea, por lejos.
¿Pero por cuánto lo vas a vender?
Lo va a querer vender, por lo menos para mí, por lo que puso, fueron 100 millones.
Pero esa es la otra. El Real Madrid no puede gastarse 100 entre jugadores.
Por eso te estoy diciendo.
Tienen que ver cómo va a fichar. Yo creo que el Madrid también va a buscar mucho eso, el tema de los... ¿Quién está quedando libre este año?
Y falta un detalle que mencionó José y no lo hablamos. Para mí falta un 4, un lateral derecho, sin ningún tipo de duda, porque Trent es...
Para que cubra Trent.
Sí, pero sin duda. Para mí Trent un día está bien.
Para que marque a Trent.
Claro, básicamente. No sé, esa es mi pregunta. ¿Quién traes? Porque para mí no hay tampoco tanta oportunidad para traer un buen 4, excepto el que traigas a Hakimi, pero no lo veo.
Claro, ese es el tema. No, para nada, es imposible. Y ojito con los laterales que pudo haber tenido el Madrid, ¿no? Con Teo y Hakimi, que los dejó ir. Pero, José, ese es el tema, ¿no? Económicamente, yo no sé si el Madrid esté dispuesto a invertir tanto dinero en rearmar la plantilla. Ese es el tema, ¿no?
Y si vende mucho, sí.
Que hacerlo. Tiene que hacerlo. Va a venir una revolución. Y recuerde que van a salir mínimo, yo creo que mínimo 6 futbolistas y creo que hasta 8. Entonces va a liberar salarios altos. Por ejemplo, David Alaba, Carvajal, de los que más ganan en el Real Madrid, uh-huh. Mastantuono, creo que también gana mucho dinero. Van a regresar Endrick y Nico Paz. Ahí ya tiene 2 fichajes, costo, no voy a decir 0, pero no van a ser tan caros, porque el Madrid tiene ese derecho de recompra con Nico Paz y Endrick nada más está cedido. Va a salir Ceballos, que creo que también es un mediocampista que gana mucho dinero. Lo que usted decía, Camavinga, si lo venden, otro jugador que cobra mucho dinero. Creo que al final el Madrid sí va a tener que invertir, va a tener que gastar, porque recordemos que últimamente el Madrid ha fichado a costo cero, ¿no?
Claro.
David Alaba, Kylian Mbappé, jugadores que han llegado con el contrato en sus manos, Rüdiger. Creo que como están las cosas, no es la oportunidad para hacer eso. Hoy el Madrid tiene que salir a gastar, a buscar una revolución, porque 2 años sin títulos es demasiado para el Real Madrid.
Totalmente. Es más, hablando también de, para irnos a la pausa y hablar al entrenador rápido, José, hablaban también de estas cláusulas de recompra. Una de esas va a ser la de Nico Paz, que va a llegar. Hay que recordar también que el año pasado el Real Madrid vendió a, me imagino que sí, quizás se acuerdan, Jacobo Ramón, que jugó ciertos partidos con el primer equipo del Real Madrid de central, justo al mismo tiempo de Asensio, que también se ha desarrollado muy bien en el cómodo con Fábregas, con Nico Paz. Tiene una opción de 8 o 10 millones, que no veo tampoco descabellado que el Real Madrid decida por qué no traerlo otra vez. Y es un jugador joven, canterano, de la casa. Habría que ver. ¿Entrenador o José? ¿Mourinho?
Sabe que, como están las cosas, yo creo que va a ser Mourinho, por varias cosas. Primero, hoy el mundo está criticando mucho a Florentino Pérez. Fichar a Mourinho es un escudo perfecto para el presidente, porque es un tipo que absorbe la presión, un tipo mediático, un tipo que le encanta comparecer ante los medios de comunicación, dicharachero, guerrero dentro y fuera de la cancha. Segundo, me parece que va a ser Mourinho porque sabe cómo gestionar los egos. Es un tipo que entra a un vestidor y de inmediato impone respeto, tiene mucho carácter. Hay jugadores de mucha jerarquía, millonarios. Mourinho es tan millonario como ellos y tan mediático como ellos.
Totalmente.
Sí. Tercero, conoce el Real Madrid. Me parece que tiene la sed de revancha. Los últimos años de Mourinho no han sido buenos y creo que regresar al Real Madrid podría ser como un efecto para recatapultar su carrera. Arbeloa me parece que perfectamente podría continuar en el cuerpo técnico como asistente de Mourinho. Y cuarto, para mí el principal valor de Mourinho no es la táctica ni la estrategia, sino es el manejo de los futbolistas. Y hoy más que nunca Vini Jr. necesita un tipo que lo reconduzca por el camino del bien. Por todos esos motivos creo que va a ser Mourinho, aunque futbolísticamente a mí no me gusta. Quiero dejarlo claro. A mí me gustaría más un Jürgen Klopp.
Sí, pienso exactamente igual que José, pero entiendo por qué lo iría a buscar. También creo que le puede venir muy bien al vestuario del Real Madrid. Además, los jugadores siempre hablan, Bale lo mencionó muchas veces en Madrid, no hay que imponerle alguna táctica distinta o enseñarle a jugar al fútbol, simplemente hay que acomodar bien las cosas. Entiendo de que si se puede jugar un buen fútbol o una idea o una identidad marcada, es mucho mejor, va a ser mucho más sano y para todo el futuro le va a venir bien al Real Madrid, pero entiendo que José Mourinho creo que es el mejor que hay en el mercado en este momento que puedan ir a buscar, porque Jürgen Klopp no va a venir, no debe tener ni ganas de acercarse al Real Madrid, y el resto para mí es esperar a ver si se la juegan con Deschamps o quizás con Scaloni si es que sale.
Claro, yo creo que va a ser al final José Mourinho, un entrenador que tiene peso, tiene personalidad, aunque sea que dure 3 años, pero en esos 3 años pueden regresar los títulos al Real Madrid y eso es lo que quiere la afición y seguramente quiere también Florentino Pérez. José, lo dejo ir, nos reencontramos el miércoles, como siempre, muchísimas gracias. Y bueno, no hay Champions esta semana, pero estaremos obviamente esperando que llegue ya el 30 de mayo y analizando el cierre de las ligas, en este caso nada más de
miércoles
la
Premier. Miércoles juega River, aviso por las dudas.
Ah, buenísimo.
Ah, perfecto, estaremos atentos a la Copa Libertadores. Ah, no, perdón, la Sudamericana.
Copa de la Liga, Copa de la Liga Apertura.
Peor aún. José, muchísimas gracias.
Un abrazo, Tomás, un abrazo, Elías, éxitos.
Gracias, ya vuelve, Comunidad Deportiva.
Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Muy bien, regresamos Comunidad Deportiva, último segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en el downtown de West Palm Beach, nuestros estudios Lighter Riders, Mist Ivy y Front Wrath. Y nada más recordarles que en Hard Rock Bet todos están invitados a esta fiesta. No importa quién seas, tu nombre está en la lista. Regístrate hoy y apuesta $5 en cualquier juego. Si ganas, también recibes $150 en apuestas de bonificación. Una apuesta ganadora más 150 extra. Así es como se empieza la fiesta en Hard Rock Bet. Payable in bonus bets, not a cash offer. Offered by the Seminole Tribe of Florida. Must be 21 plus and physically present in Florida to wager. Terms and conditions apply. Concern about your gambling, call or text 1-833-PLAY-WISE. Muy bien, vamos a hablar del Inter Miami que termina ganando el partido 4-2. Por un momento pensé que iba a terminar 4-3 y dije, uy, si se lo empatan, Toronto, el peor equipo de la MLS.
Creo que todos pensaron lo mismo. Total, el otro era el peor equipo de la conferencia y mira.
Bueno, y eso que Toronto no es el peor equipo de la MLS, pero viene con lesionados, bastantes, gran parte del equipo. Termina ganando el Inter 4-2, juega contra Cincinnati.
Sí.
A las 7:30 el miércoles. Uh-huh. Tomás, el partido contra Toronto fue bueno dentro de lo que cabe. 4-3-3, ya quitó la línea de 3 en el fondo.
Fue mejor, pero no es un equipo tampoco muy confiable el Inter. El primer tiempo, la verdad que no podría haber terminado 0-0 e incluso podría haber terminado 1-0 en contra. Y bueno, se encuentra con un gran gol de Rodrigo De Paul que sorpresivamente patea un tiro libre. Y después, bueno, la engancha muy bien y la clava en el palo y entra. Pero creo que es un poco de esos partidos que a lo mejor están cerrados y se abren. Y bueno, y el equipo empieza a jugar un poco mejor. Claramente hay una cuestión de desconcentración. Hay una cuestión física que llega al efecto al final del partido. Porque se lo nota un equipo que físicamente no está preparado, porque si no, no le pasaría estas cosas. Y mentalmente tampoco debe estar tan bien, porque si no, no llega al minuto 70 y te comes 2 goles como si nada. Habría que chequear esa parte. No sé qué opinas.
A mí te digo algo. A mí me sigue sin convencer este equipo del Inter. Me sigue sin gustar este equipo del Inter.
Sí.
¿Qué pasa?
No, me estoy leyendo un comentario.
¿Qué dice?
Dice, ahí estoy leyendo, pero De Paul está para el Mundial o se tiene que bajar. De Paul puede jugar, es mi primo, justo por eso me causa gracia. Y antes dice $5 una banda, soy era 1-11-14, que es una parte no muy rica de la República Argentina, por decirlo de esa forma.
Ya, ¿debe bajarse De Paul? No sé, dime tú.
No, pero...
Porque yo creo que tanta amenaza que le habrán lanzado a De Paul para que jugara bien y mira,
no de baja, pero sí que debería estar preocupado. No porque sea, claramente va a ir al Mundial. Yo no sé si va a jugar de arranque.
Va a ir y va a jugar.
Espero que llegue en su mejor forma y que juegue, porque cuando juega es importante, pero yo no me sorprendería que pierda el puesto.
Seguimos rápido con lo del Inter. Me preguntaba si me termina de convencer el partido, si me termina...
¿Qué opinás sobre que pasa al final?
La verdad no me termina de convencer el equipo. Sí, termina ganándole 4-2 a Toronto. Era para hacer un 4-0, pero bueno,
claro, en la defensa. Pero ese es el tema.
Son errores en la defensa otra vez. Me parece excesivo haber sentado a Maxi Falcón.
A mí no me pareció excesivo. Me pareció lo correcto. De hecho, Luján tuvo un buen partido.
Luján tuvo un gran partido.
Me parece que él sigue siendo la falencia del Inter, sigue siendo Micael. Sí. Claramente va a tener que ver eso. Qué pasa con el tema Reguilón. Pues si a Reguilón le empieza a dar físicamente, Reguilón va a poder jugar
de titular,
de arranque, claro. Y Noalen para mí tiene que ser el central por izquierda.
¿Sería entonces qué sería? ¿Luján con Noalen?
Ni ¿por qué no?
Bueno, habrá que ver. El partido del miércoles será contra Cincinnati, un equipo de Cincinnati que está lejos de ser el Cincinnati del año pasado.
Sí. Totalmente.
¿Qué te digo yo? Veo una victoria, lo podemos hablar el miércoles, pero el Inter juega solamente y gana solamente fuera de casa, que es lo sorpresivo. Gana fuera de casa. Este equipo de Cincinnati, lejos de ser el del año pasado, está sexto en la conferencia, literalmente 4-4-4. Eso es lo que tiene, 4 victorias, 4 empates, 4 derrotas. El tema es, tiene a Ferreira, que es peligroso.
Sí.
André Ferreira tiene a Denki, que tiene 7 goles ya. Tiene jugadores complicados, como el ecuatoriano Brian Ramírez. Tiene también al venezolano Chenique, que creo que está lesionado, si no me equivoco.
Tengo una consulta, porque para mí hay una cuestión física acá del Inter Miami. Porque lo que te pasa sobre el final del partido tiene que ver con una cuestión, primero futbolística, una cuestión técnica de que el equipo no es bueno, pero también tiene que haber una parte física. Pues no puede ser que siempre en el segundo tiempo te metan 2 o 3 goles. Entonces... ¿puede ser que de local no gane porque se cansan más rápido por el calor que hace?
Fíjate que te compraría eso, pero el clima es el mismo para ambos equipos.
Yo comparto, pero por eso te digo, para mí porque el Inter físicamente está mal preparado.
Eso sí, ahora sí.
No, ¿entendés?
Ahora
sí, a eso es lo que me refiero.
Ahora sí.
A eso es lo que me refiero, porque si el Inter... de visitante gana. Ok, a lo mejor de visitante llega más tranquilo a los finales de los minutos porque físicamente le sobra. ¿Por qué? Porque la diferencia climática entre jugar en Toronto o jugar acá en Miami, que hacen 35 grados, es muy grande. A lo mejor cuando va de visitante aprovecha ese vientito, ese aire que hay y juegan mejor. Acá yo creo que empiezan a costarle porque para mí Inter entrena mal, por la información que tengo yo, entrenan poco.
Habrá que ver.
Habría que ver ese tema, ojo, es una información mía, quizás nada que ver, pero bueno, no me llamaría la atención que los últimos 30 minutos donde el equipo se lo ve desgastado, muerto en vida, sin ideas, sin nada,
sin piernas, claro.
Tenga que ver con una cuestión.
Mala preparación.
Exactamente.
Tiene sentido, es más, podemos verlo el miércoles contra Cincinnati,
claro.
Y el domingo lo veremos contra Portland, porque juegan aquí el domingo contra Portland, entonces lo estaremos viendo. Quiero que... Y porque se está acabando el tiempo en la radio, hablar rápido del Mundial.
Uf, 30 días.
30 días, menos de un mes, ya un mes mejor dicho, estamos para que arranque el Mundial, 11 de mayo.
Tenemos figuritas.
Tenemos las figuritas, las vamos a abrir aquí en vivo. Vamos a terminar el programa de radio. Los que nos estén escuchando en la radio, salten a YouTube, Deportes Radio FC. 30 días para que arranque el Mundial y lo van a poder escuchar aquí en Deportes Radio 760 en la radio. Nos despedimos. Chao, chao.